noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 6 de febrero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer durante la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no va a regresar al régimen de privilegios ni corrupción, y tampoco a ser una colonia o protectorado, por lo que advirtió que el país no se va a doblegar. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, reconoció que la directora de Comunicación Social le limpió uno de los zapatos porque, bueno, pues se le cayó café y nata que salpicó su calzado. Hugo Aguilar, bueno, pues esta imagen que se hizo viral en las redes sociales, Hugo Aguilar fue captado en imágenes donde se observa que dos de sus empleados le limpian los zapatos en plena calle. El video fue tomado justo en el marco de la visita del ministro presidente a Querétaro. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, acusado de extorsión a empresas cerveceras y tequileras allá en Jalisco y presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido por autoridades federales en el marco de la operación Enjambre, una información que le dábamos a conocer apenas unos minutos de que el secretario Omar García Harfuch lo había subido a sus redes sociales. También se informó que fueron capturados 3 servidores públicos del ayuntamiento. Se trata del director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas. Y en este marco, el comisionado de la Policía Estatal de Caminos de Jalisco, Omar Manuel Montaño, confirma que la Policía Estatal asumió de manera inmediata la responsabilidad de la seguridad en ese municipio. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa que inició el trabajo bilateral entre México y Estados Unidos sobre minerales críticos. Bueno, tal como se esperaba, el Banco de México decidió mantener sin cambios su tasa de referencia en 7%. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima que la celebración del Super Bowl dejará una derrama económica superior a los 6 mil millones de pesos aquí en la capital de la República. La Secretaría de Salud reporta 8,411 casos confirmados de sarampión en todo el país y 27 defunciones, lo que ubica a México como el número uno en contagios en toda América. Y en tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, adelanta que este fin de semana se va a activar una nueva jornada masiva de vacunación contra el sarampión, con más de 1,000 puntos distribuidos a lo largo y ancho de las 16 alcaldías. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señala que el tema de la reducción de legisladores plurinominales está superado, pues la reforma electoral mantendría la actual composición de 300 integrantes de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. A una semana del ataque contra los legisladores de Movimiento Ciudadano allá en Sinaloa, el diputado Sergio Torres continúa en coma inducido y su estado de salud se reporta delicado, en tanto la diputada Elizabeth Montoya se recupera en casa. En un operativo, la policía recuperó más de 30 toneladas de autopartes, esto en Chimalhuacán, en el Estado de México. Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que el frente frío número 33 se extienda sobre el Mar Caribe, dejando de afectar a la República Mexicana. Sin embargo, la masa de aire polar asociada cubrirá el noreste, el centro, el oriente y el sureste de nuestro país, incluida la península de Yucatán, ocasionando lluvias y chubascos sobre el oriente y el sureste mexicano. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta naranja por bajas temperaturas, y en este momento el termómetro marca 6 grados. Y el programa No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave. Él estuvo ayer allá en el Teatro de la República en el estado de Querétaro, en donde se conmemoró el 109 aniversario de la Constitución de 1917, y le comentaba, bueno, un discurso interesante el de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asegura que México no va a regresar al régimen de privilegios ni corrupción. Israel, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
En el marco de la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución, desde el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, refrendó el compromiso de su administración con la defensa de la soberanía nacional.
México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. ¡Que viva la Constitución de 1917!
En este sentido, dijo que no solo los mexicanos, sino también la Carta Magna, garantizan justamente que nuestro país no regrese a ser colonia de nadie.
Para que quede claro, hoy el artículo 40 dice: el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo, desintegridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
La titular del Ejecutivo recibió el respaldo por parte del gobernador panista de la entidad, Mauricio Curi.
Que quede bien claro, México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás, jamás, jamás nuestra dignidad. Ante los poderes de la Unión y la representación política de la República, con la totalidad de los poderes constituidos, le refrendamos, doctora presidenta: no está sola, cuente con nosotros, lleve firme el timón, que juntos vamos a superar la tempestad.
La panista Kenia López dijo que debe de ser la Constitución la herramienta, el instrumento para poder pacificar a nuestro país, y en su discurso se refirió al tema de la reforma electoral y fijó su postura, que deben de ser escuchadas todas las voces.
A 26 años de la transición democrática, México ha demostrado que con elecciones justas y ciudadanas, el poder puede cambiar de manos de manera pacífica, que la representación plural enriquece la vida nacional y que las instituciones son fundamentales para mantener equilibrios de gobernabilidad. Frente a una posible reforma electoral, es importante enfatizar que la democracia es necesaria para garantizar en el ámbito nacional e internacional la certeza, el desarrollo y la prosperidad.
El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Israel, por tu información. Un acto verdaderamente sobrio y republicano ayer allá en el Teatro de la República en Querétaro. Repito, esto fue en el marco de la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución de 1917. Y bueno, una información que se generó desde muy temprano ayer por la mañana y le dábamos a conocer, le reitero, minutos después, apenas unos 2-3 minutos después de que el secretario Omar García Harfuch la hacía pública a través de sus redes sociales, y me estoy refiriendo a la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, quien está acusado de extorsión a empresas cerveceras y tequileras allá en el estado de Jalisco. En este operativo también fueron detenidos 3 servidores públicos, y bueno, pues Diego Rivera Navarro, el alcalde de Tequila, fue ingresado a la prisión de máxima seguridad del altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. David Galván, tú tienes más información. Adelante, buen día.
Así es, Juan Manuel, ya se encuentra en el penal del altiplano, Estado de México, el presidente municipal de Tequila, Jalisco, quien fue detenido el día jueves como parte del operativo Enjambre, bajo señalamientos de extorsión a empresas, desvío de recursos públicos y el supuesto vínculo que mantenía con el cártel Jalisco Nueva Generación. Según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de 5 órdenes de cateo, los elementos de las dependencias federales detuvieron al presidente municipal morenista, Diego Rivera Navarro, quien supuestamente lideró una red de extorsión a empresas cerveceras y tequileras de la región a través de funcionarios del ayuntamiento, por lo que también fueron arrestados en esta acción coordinada 3 personas más. Se trata de Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública del municipio de Tequila, Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, además de Isaac Carvajal Villaseñor, director de Obras Públicas. Todos ellos, según la información de inteligencia de la Federación, estarían vinculados al cártel de las 4 letras. Las autoridades señalaron que en mayo de 2025 el edil fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Jalisco Nueva Generación. Fue derivado de diversas denuncias ciudadanas, entre ellas presuntas extorsiones a empresas tequileras, particularmente José Cuervo, la cual impugnó el cobro de predial que se le pretendía aumentar de 1 millón a 20 millones y una multa superior a 60 millones de pesos. A raíz de lo anterior se obtuvieron los mandatos judiciales para la acción coordinada de los elementos de la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República y la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia, que derivó en la intervención de 5 domicilios de esa localidad. Según el Gabinete de Seguridad, las personas detenidas fueron llevadas en vehículos blindados ante la autoridad ministerial correspondiente. En el caso del director de Seguridad Pública, Juan Manuel Pérez, por su grado de peligrosidad en la estructura del cártel, fue trasladado en una aeronave de la Marina a Chiapas, donde fue ingresado con otros 2 funcionarios del ayuntamiento al Ceferezo 15 de Comaltitlán. En el caso del alcalde Rivera Navarro, fue transportado al Estado de México para ponerlo a disposición de un juez en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez. En la información, Juan Manuel, excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, David. Igual para ti un fuerte abrazo, David Galván, con esta información importante. Repito, la detención del alcalde de Tequila allá en Jalisco, Diego Rivera Navarro. Y en relación a este tema, bueno, pues ayer hubo declaraciones del gobernador de la entidad, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Él dijo que, bueno, pues en este caso, su gobierno está trabajando muy estrechamente con la Federación, pero también dice va a haber más detenciones.
De otros alcaldes no tengo confirmación, de otros funcionarios no puedo decirlo porque si no, pues ya no estarían allá.
Desde esta madrugada he mantenido una coordinación absoluta con la Secretaría de Seguridad Federal, con el secretario Omar García Harfuch, con la Secretaría de Gobernación sobre los sucesos en Tequila. Estamos brindando seguridad, gobernabilidad y certeza en el municipio. He enviado desde esta madrugada elementos de seguridad pública.
Y bueno, le comentaba también tanto David Galván que, bueno, pues en este operativo en donde fue detenido el alcalde de Tequila, Jalisco, bueno, pues también fueron capturados 3 servidores públicos, entre ellos el director de Seguridad Pública. Por tal motivo, el comisionado de la Policía Estatal de Caminos de la entidad, Óscar Manuel Montaño, confirma que la policía estatal pues ya asumió de manera inmediata la responsabilidad de la seguridad en ese municipio.
De momento ahorita en la comisaría se va a hacer una revisión administrativa en lo que viene siendo todo el armamento en la LOC, la licencia oficial colectiva, ver el personal que se encuentra en base para ver nosotros cómo podemos reutilizar ese personal o para hacer los patrullajes dirigidos y garantizar la seguridad que está tomando ahorita el estado de Tequila.
Y bueno, ayer por la tarde en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Jaime Núñez platicó con Salvador Zamora, el secretario de Gobierno de Jalisco, quien aseguró que habrá gobernabilidad en el municipio de Tequila luego de la captura de estos funcionarios.
A la gente que puede decir en este momento que puede estar tranquila porque Tequila no está solo, que cuentan con el apoyo del gobernador y por supuesto de todas las instituciones que intervienen en el gobierno del estado para que se pueda vivir con paz, con tranquilidad, con armonía social en este municipio tan bello. El gobierno del estado, como lo ha expresado con mucha claridad el gobernador, está acompañando y por supuesto reconoce el trabajo hecho por la Secretaría de Protección Ciudadana Federal, por supuesto, a la presidenta de la República. Respaldamos esta decisión, esta detención, y hemos dado acompañamiento total a todas las investigaciones que se han venido dando por las actuaciones de este presidente municipal detenido. Sí.
Bueno, pues ahí parte de esta conversación que sostuvo ayer por la tarde en su espacio aquí en Grupo Fórmula Jaime Núñez con Salvador Zamora, secretario de Gobierno del Estado de Jalisco. Y bueno, también hubo información importante en materia económica y financiera. Ayer se dio a conocer la decisión de política monetaria del Banco de México. Y bueno, pues tal como se esperaba, los analistas ya habían adelantado pues que el Banco de México entraría en una pausa a los recortes a la tasa de referencia después de que, bueno, pues desde 2024 comenzó con una serie de recortes, 12 recortes, y bueno, pues en esta ocasión, en la primera decisión de política monetaria de este 2026, el Banco Central decide mantener sin cambio su tasa de referencia. Jenny Valencia, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te informo que la Junta de Gobierno del Banco de México, con la presencia de todos sus miembros, decidió por unanimidad mantener el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día en 7%. Al publicar el anuncio de decisión de política monetaria, juzgó apropiado en esta ocasión hacer una pausa en el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia, ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario, ya que las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 exhibieron aumentos. Los pronósticos de las inflaciones general y subyacente se ajustaron al alza entre el primer trimestre de 2026 y el primero de 2027. Dicho ajuste es resultado principalmente de una trayectoria anticipada más elevada para la inflación subyacente, por lo que ahora se espera que la inflación general converja a la meta de 3% hasta el segundo trimestre de 2027. Así que la Junta de Gobierno precisó que tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación. Al igual, aseguró que las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente en todo momento con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto. Es el reporte. Excelente fin de semana, Juan Manuel.
Gracias, Jenny. Igual para ti, buen fin de semana y muchísimas gracias por tu información. Y bueno, en el tema complicado del sarampión, esta enfermedad sumamente contagiosa, bueno, pues hay datos de la Secretaría de Salud. Dice que, bueno, pues los casos confirmados a nivel nacional superan los 8,000. Andrea Meraz con la información.
La Secretaría de Salud confirmó la segunda muerte en lo que va del año por sarampión. De acuerdo con la dependencia, esta se notifica en Tlaxcala. Hasta el momento son 8,411 personas las que se han contagiado y 27 las defunciones. El grupo de edad más afectado son los niños de 1 a 4 años de edad, con 1,261 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años con 1,015 y el de 25 a 29 años de edad con 926. En las últimas 24 horas se reportaron 79 casos de sarampión. De los 8,000 casos, 4,500 están ubicados en Chihuahua, 1,826 en Jalisco, 479 en Chiapas, mientras que en Michoacán se notifican 285 y 269 para el caso de Guerrero. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea, y en este mismo marco y con el fin de, bueno, pues hacer frente a esta enfermedad y combatirla y tratar de frenarla, bueno, pues ayer hubo declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, da a conocer que a partir de este fin de semana se van a instalar más de 1,000 puntos de vacunación a lo largo y ancho de la capital, a lo largo y ancho de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México. Vámonos con Maru Rojas, quien tiene la información.
Regresan las campañas de vacunación a la Ciudad de México. El objetivo es evitar que la capital del país, a punto de un mundial, pueda tener un brote de sarampión. Por eso lo primero es la vacunación, que de no frenar los casos, dijo la jefa de gobierno Clara Brugada, no se descartan otras medidas como las que hoy está tomando el gobierno de Jalisco, que ha regresado el cubrebocas obligatorio a las escuelas de educación básica. En entrevista, así lo dijo.
El año pasado impulsamos una gran jornada para prevenir y logramos vacunar 800,000 personas.
Okay.
Y el próximo domingo voy a dar a conocer esta otra gran jornada que implica más de 1,000 puntos de vacunación.
También en Querétaro, el secretario de Salud, David Krcenovich, a su salida después del Teatro de la República, haber participado en el evento oficial por el 109 aniversario de la Constitución, le preguntamos si en la Ciudad de México es necesario ya este uso de cubrebocas generalizado para evitar esta enfermedad, y subrayó que la única prevención es la vacunación.
Lo que es muy necesario es acudir a vacunarse todas las personas hasta los 40 años.
Correcto.
Ese es el aspecto más importante y tenemos suficiente vacuna para todos.
Y donde ya tomaron medidas es en Jalisco. Dijo su gobernador Juan Pablo Lemus que el cubrebocas obligatorio en preescolar, primarias y secundarias no es por ser sede mundialista, sino porque es prioridad la salud, no solo de niños y padres, sino también de maestros. Reducir al máximo el sarampión es ya medida urgente en la que se ocupan todos los sectores, por eso la obligatoriedad es solo de un mes, pero lo más importante, coincidió con el secretario de Salud, es vacunarse.
Por cuando menos un mes necesitamos detener los contagios de sarampión. Habían iniciado en Jalisco con casos de jornaleros que iban a trabajar, pero ahora ya lo tenemos en las escuelas y en la zona metropolitana.
Con las imágenes de Ricardo Rodríguez, mi reporte.
Muchísimas gracias, Maru, por tu información. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque el día de hoy arranca la jornada 5 de la Liga MX del fútbol mexicano. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, el día de hoy comienza la jornada 5 de la Liga MX, donde habrá 4 juegos y destaca la visita de Chivas al Mazatlán FC. En otros temas, Álvaro Fidalgo ya puede jugar con la selección mexicana de fútbol después de recibir la aprobación por parte de la FIFA. Recordar que el mediocampista es nacido en España. La selección mexicana de béisbol presentó a su roster que estará encarando lo que es el Clásico Mundial, en donde veremos a jugadores como Randy Arozarena, y la actividad de los Juegos Invernales en Milano Cortina ya inició, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Enrique Hernández. Enrique, cuéntanos qué es lo que se espera para este día en la cuestión del clima. Te saludo, buen día.
El frente frío número 33 ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Olmeca y Oaxaca. Simultáneamente, la masa de aire polar asociada al sistema frontal mantendrá el evento norte con rachas que van de 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo, Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas, de menor intensidad para Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Prevalecerá el ambiente frío a muy frío, heladas y bancos de neblina en zonas de los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Ambiente fresco a templado en la península de Yucatán. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional pronostica que se mantendrán las condiciones para nevadas en las cimas de los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Bajas temperaturas de menos 10 a menos 5 grados para Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados en las zonas serranas. De Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. Y vámonos con Raquel Flores, porque aquí en la capital de la República, Protección Civil ha activado alerta naranja por bajas temperaturas. Le comentaba hace unos momentos, bueno, pues es una mañana fría, el termómetro marca 6 grados. Vámonos con Raquel Flores, adelante con tu información, buen día.
Se activaron las alertas naranja y amarilla por temperaturas bajas en la Ciudad de México debido al descenso significativo del termómetro durante la madrugada y las primeras horas de este viernes, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La alerta naranja aplica en las alcaldías Milpalta, Tlalpan y Xochimilco, donde se amanece con temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius. En tanto, la alerta amarilla se activó en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, donde amanecieron con temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius. Ante estas condiciones, se recomienda a la población abrigarse con varias capas de ropa, proteger la piel con crema, evitar cambios bruscos de temperatura, mantenerse hidratados y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C. También se aconseja lavarse las manos con frecuencia y acudir al centro de salud más cercano en caso de malestar. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu información. Y bueno, pues vaya que ha dado de qué hablar, la gran expectativa ha levantado pues la participación de Bad Bunny el próximo domingo en el marco del Super Bowl. Él, pues como usted lo sabe, estará en el show de medio tiempo. Pues el puertorriqueño no quiso adelantar lo que va a presentar en esta justa deportiva, pero dice: lo importante y el único objetivo que tengo es que el público se la pase bien, que baile y que esto se sienta como una fiesta puertorriqueña, aunque bueno, pues no se descarta también por ahí algún tema político. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles. Estos en particular son muy difíciles, pero lo vamos a superar entre todos. Yo creo que es muy condenable que una potencia con la dimensión que tiene Estados Unidos como potencia asuma una política tan agresiva y tan criminal hacia una pequeña nación.
Bueno, pues es la voz del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Asegura que pues su gobierno ya está preparando un plan de desabastecimiento agudo de combustible. Esto ante las presiones de los Estados Unidos. También el presidente cubano dice, pues nosotros mantenemos abierta la puerta al diálogo con los Estados Unidos, pero pues deja también en claro que este diálogo tendría que ser posible solamente sin presiones y que se haga también con respeto absoluto a la soberanía de la isla.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 6 de febrero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
¿Qué es lo peor que le podría pasar a Venezuela después del chavismo? La permanencia del chavismo reforzado por el gobierno de Donald Trump. si la caída y arresto de Nicolás Maduro encendió la esperanza de millones de venezolanos, lo que ha sucedido después está causando olas de conmoción y preocupación. Y no es para menos. Estados Unidos quitó a quien encabezaba el régimen, pero dejó intacto al régimen. Y ahora hasta van de la mano. El ejemplo más reciente fue la captura de dos de los operadores financieros del gobierno venezolano: Raúl Gorrín, empresario acusado de corrupción, y Alex Saab, el hombre del portafolios de Maduro, que lo mismo lavaba dinero, ocultaba recursos y la hacía de prestanombres. El arresto de ambos se considera un gran paso para la justicia. El problema es que el objetivo corrió a cargo del FBI estadounidense en conjunto con el SEBIN, la policía política del chavismo que aterrorizó por más de 20 años al país, que desaparecía prisioneros políticos y que operaba los centros de tortura del régimen. Con esos criminales están haciendo equipo los norteamericanos. Un SEBIN reforzado por el FBI es doblemente terrorífico para los venezolanos.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Unifin de Rodrigo Lebois logró reestructurar una deuda de 4 mil millones de dólares, por lo que recibió el premio a la reestructuración corporativa del año en los Latin Finance Award 2025, proceso en el que intervino la consultora Rothschild & Co. como asesores. Esta reestructuración permitió a Unifin salir del concurso mercantil con una estructura de capital simplificada, accionistas alineados y un acceso renovado a la financiación, lo que le permitió concretar la reestructura financiera, misma que ahora es motivo de reconocimiento por su escala, complejidad, riesgo de ejecución y resultados.
Bajo reserva, en El Universal.
Por cierto que tras la detención del presunto extorsionador y presidente municipal Diego Rivera Navarro, nos cuentan que no pocos alcaldes empezaron a temblar, entre ellos el priista Adrián de la Garza de Monterrey, quien enfrenta acusaciones muy similares a las que llevaron a la aprehensión de don Diego, como la extorsión a empresarios haciendo uso faccioso del aparato municipal y los tribunales locales. Tribunales federales ya le dieron reversa a los excesos de don Adrián y a sus actos que fueron declarados ilegales. ¿Pondrá sus barbas a remojar ahora?
Trascendió en Milenio.
Que vaya escándalo el que provocó en oficinas del Poder Judicial de la Federación la imagen del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, viendo cómo dos de sus colaboradores cercanos, entre ellos una mujer, se inclinaban para limpiar sus zapatos después de que uno de ellos le derramó por accidente café antes de entrar al Teatro de la República en Querétaro por el 109 aniversario de la Constitución de 1917. La familia judicial no dejaba de repetir, con no poca sorna, la frase: usos y costumbres. Y es que, como ya dijo la presidenta del Senado, Lauritzel Castillo, hay que estar presentables.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
El tema de seguridad sigue siendo el reto más importante de los gobiernos estatales y municipales, por lo que resulta de especial interés el trabajo que se está realizando en Oaxaca, donde el gobernador Salomón Jara acaba de superar su primera prueba en la elección de revocación de mandato, en la que no salió muy bien librado. El Programa Estatal de Paz con Justicia y Bienestar para el Pueblo de Oaxaca, que ha implementado el gobernador, fue bien evaluado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur, en el periodo que comprende del 2023 al 2025. Al ser una entidad con alto nivel de conflicto social, la atención debía ser enfocada desde una perspectiva de desescalamiento de la violencia asociada a la conflictividad social, con atención especialmente en problemáticas estructurales históricas, mediante cuatro ejes integrales: eje hablamos, no bloqueamos; eje palas oaxaqueñas; eje viviendo la paz; y eje paz territorial.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ricardo Monreal adelantó que la reforma electoral no tocará los 200 plurinominales de la Cámara de Diputados, y menos los 300 de voto directo, lo que es un ajuste a la iniciativa de López Obrador.
Confidencial, en El Financiero.
Nos cuentan que la retirada de Adán Augusto López de la coordinación morenista en el Senado movió las aguas en San Lázaro. Afirman que en la reunión de la JUCOPO del Palacio Legislativo para acordar la agenda de las primeras dos sesiones ordinarias de domingo y lunes, Morena frenó los casi 30 dictámenes de consenso pendientes para pasar a votación al Pleno. Después de la salida del senador, Morena optó por las dos primeras sesiones muy cortitas, para no tener ningún riesgo de desgaste, nos cuentan. Las tribus de la 4T toman posiciones en la Cámara Baja.
Los analistas comentan.
De 2021, año de la última década en que se cometieron más feminicidios, 982, a 2025 con 721, se ha registrado una significativa baja en la comisión de este delito. De acuerdo con el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados con más incidencia de feminicidios son Sinaloa, con 69, Estado de México, 56, Chihuahua, 49, Ciudad de México, 44 y Veracruz, 43. Guerrero es un estado que logró salir del top 5 y registró en 2025 un total de 21 feminicidios para colocarse en la 15ª posición entre los 32 estados de la República. El dato cobra mayor relevancia porque esa entidad registraba altos índices de violencia contra las mujeres. Han funcionado las políticas de seguridad implementadas por una gobernadora mujer y la estrecha coordinación que ella, Evelyn Salgado, ha mantenido con el gobierno federal.
Razones en la razón.
Donde se van a poner las pilas contra el sarampión es en la Ciudad de México, luego de que se conociera hace unos días de un repunte de casos. Fue la jefa de gobierno Clara Brugada quien informó que se instalarán 1,000 puntos de vacunación en la capital y que esa nueva jornada se anunciará y arrancará el próximo domingo. Aunque faltan algunos meses para el Mundial, la idea es que no haya problemas con el contagioso virus y la gente que venga al país y a la capital pueda sentirse segura. Por lo pronto ha trascendido que los módulos de vacunación de esta nueva campaña estarán colocados en las 16 alcaldías. La mandataria capitalina ha estimado que se podría alcanzar un buen nivel de cobertura, pues ya en jornadas previas se pudo vacunar a alrededor de 800,000 personas. Esta misma semana se informó de la instalación de 2,000 puntos de atención tras confirmarse el dato de que había 113 casos. Ayer la OPS alertó que México concentra más contagios que Estados Unidos y Canadá. Ahí el dato.
Será en 24 horas.
De cara a la Copa Mundial 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que coordina esfuerzos con la FIFA, operadores móviles e instancias públicas y privadas para garantizar la conectividad de los 5.5 millones de visitantes que llegarán al país para el evento. Adicionalmente señaló que brindará el espectro para diversas aplicaciones inalámbricas vinculadas a la organización de la justa deportiva, como servicios de voz y datos para transporte, seguridad y operación logística, así como enlaces de audio y video para la transmisión de señales audiovisuales. El evento se acerca y hay que reconocer el trabajo de autoridades federales que están a la altura de las necesidades para el acontecimiento global.
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
Se cumplió nuestro pronóstico. Como anunciamos el 11 de diciembre pasado, la enfermedad obligó a Carlos Acebes del Olmo a retirarse de la CTM. La añosa central enfrenta el dilema planteado aquí aquel día. O sigue en manos de la gerontocracia creada por Fidel Velázquez o se democratiza y renueva. Hay un aire promisorio. Durante casi un lustro, Acebes del Olmo encomendó sin mayor fortuna a su hija Leticia del Olmo el manejo de la organización. No la dejaron llegar. También dijimos, se han incumplido los estatutos setemistas, según los cuales el secretario general debe ser relevado a los 3 meses de ausencia. No fue así, y forzado por las circunstancias, convocó a crear un consejo en tanto iniciaba el proceso de cambio en la CTM.
Redes de poder. En Reporte Índigo.
Parece que ahora sí comenzamos la semana con la presentación formal de la iniciativa de reforma electoral, misma que ha generado tensión entre Morena y sus aliados del PT y el Verde, por parte de lo que sería su contenido. Pero al menos, una de las grandes diferencias, la de la eliminación de los plurinominales, habría quedado superada, si hacemos caso a lo mencionado ayer por el coordinador guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien aseguró que la fórmula de representación proporcional no sufrirá modificación alguna. Ahora habrá que esperar a ver de lleno la reforma y ver si la reducción del financiamiento a los partidos sigue en pie o también se dará un paso atrás. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Las Primeras, con Juan Manuel de Anda.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las Primeras Planas, con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Pausa Banxico, recortes a tasa por mayor inflación. Ahora se espera que el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcance la meta de 3% en el segundo trimestre de 2027. La Junta de Gobierno del Banxico pausó el ciclo de recortes a la tasa de interés y la mantuvo en un nivel de 7%. También encontramos consumo privado, registra caída de 0.5% mensual en noviembre, su primera baja en 6 meses. Además, Super Bowl, México envía a Estados Unidos más de 110 mil toneladas de aguacate para el Super Bowl del próximo domingo.
Reforma.
Revela narcoalcalde. El patrón es Mencho. Detienen a edil morenista de Tequila y 3 funcionarios más. Daba a Diego Rivera Navarro, a capo de cártel Jalisco Nueva Generación, 40 millones de pesos anuales del erario y extorsiones. En otra información, México concentra el 71% de los casos de sarampión confirmados en la región de América, al registrar 740 de los 1,031 contagios reportados entre las semanas epidemiológicas 1 y 3 de 2026, informó la Organización Panamericana de la Salud. En más información, buscan golear a aficionados. Varias personas alertaron que recibieron correos electrónicos falsos que buscan estafarlos con supuestos boletos para el Mundial.
El Universal.
Gastan menos en vacunación, solo 21% de lo asignado. La Secretaría de Salud derogó 980,221,000 pesos en el programa de vacunación durante 2025, cuando el presupuesto autorizado para tal fin fue de 4,570,900,000 pesos, de acuerdo con datos de Hacienda. Expertos advierten que el subejercicio eleva el riesgo de brotes como el del sarampión. En otro tema, Partido Verde y del Trabajo se imponen y mantienen sus pluris. Los aliados de Morena se impusieron en las negociaciones de la redacción de la reforma electoral y lograron mantener a los legisladores plurinominales en ambas cámaras, pero aún se analiza cómo se elegirán. En otra información, primero fue una limpia por la entrega del bastón de mando a la nueva corte, pero ahora fue la vocera del ministro presidente Hugo Aguilar quien le limpió los zapatos. El ministro ofreció disculpas y envió su respeto. Dijo que se malinterpretó, que su colaboradora derramó café, lo salpicó y trató de resolver el asunto.
La Jornada.
No volverá el régimen de privilegios, promete Claudia Sheinbaum. Durante el aniversario 109 de la Constitución, la presidenta reafirma que no regresaremos a ser colonia de nadie. México no se doblega, ni se rinde, ni se vende, arenga en ceremonia. La jefa del Ejecutivo no está sola ante el acoso del extranjero, expresa el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. En más información, sí a diálogo con Estados Unidos, pero sin presiones, dice Díaz-Canel. El mandatario cubano anuncia que su gobierno alista plan ante el desabasto de hidrocarburo provocado por las presiones de Trump. La asfixia petrolera afecta la vida cotidiana en la isla, pero sus habitantes muestran gran resistencia.
Milenio.
Desde Tequila operaba el cártel Jalisco Extorsión a Empresarios. Caen el alcalde cuatroteísta Diego Rivera Navarro y los titulares de seguridad Juan Pérez Sosa, de Catastro Gabriel Toribio y de Obras Isaac Carvajal. Se presume que el narco financió campaña e impuso al munícipe. En otra nota, Estados Unidos corrige a Díaz-Canel y le sugiere prudencia. Ya se está negociando con Cuba, dice.
Excelsior.
México no se doblega ni se vende, asegura la presidenta Sheinbaum. En otra nota, Estados Unidos endurece lucha contra narco-bitcoin. El Departamento de Justicia escaló su ofensiva contra los grupos del narcotráfico al poner bajo la lupa el flujo de ganancias en las ciudades estadounidenses.
El Economista.
Bitcoin en picada. Perdió 13% en una jornada y casi 50% en 4 meses. Crece aversión de inversionistas al riesgo. En otra información, las ventas de autos nuevos arrancan el año con nivel récord. La presencia de marcas chinas dinamizó el sector en enero, pero no todas reportan sus ventas.
La Razón.
Detienen al alcalde morenista de Tequila, acusado de ligas con el cártel Jalisco Nueva Generación y extorsión. Diego Rivera Navarro es señalado de operar esquema de amagos contra cerveceras y tequileras.
24 horas.
México no se arrodilla, ni se rinde, ni se vende. No entregaremos nuestros recursos naturales, asevera Sheinbaum.
El Sol de México.
Indagan a 13 alcaldes por nexos criminales en lo que va del sexenio. Lavado de dinero, extorsión y vínculos con el narco son parte de las acusaciones.
La Prensa.
Nueva vida. La mañana del jueves, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aterrizó en Cuauhtémoc y Eje 3 Sur con un hígado listo para su trasplante en el Hospital General.
La Crónica de Hoy.
Capturan en Jalisco al alcalde de Tequila. Tiene nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Además, apoyo monetario de Estados Unidos a México contra narco condicionado a entrega de agua. Marco Rubio certificará entrega de los ríos Bravo, Colorado y el de Tijuana.
El Heraldo de México.
México no se arrodilla, no se rinde y no se vende. La presidenta Sheinbaum refrendó la defensa de la soberanía y de los recursos naturales al encabezar la ceremonia del 109 aniversario de la Constitución.
Esto.
Chivas por la 13. Para Ramón Ramírez, símbolo rojiblanco, el equipo tiene todo para levantar el ansiado título en este torneo.
Radioformula.com.mx.
Aeronaves de Estados Unidos aterrizan de emergencia en México. Fue para salvar a una persona, dice Sedena.
Expansión.mx.
Banxico mete freno y mantiene tasa de interés en 7%.
Infobae.com.
Balacera en inmediaciones del centro de Monterrey deja al menos 7 personas lesionadas.
ReporteIndigo.com.
Donald Trump lanza la plataforma Trump RX para venta directa de medicamentos en Estados Unidos.
Político.mx.
Hernán Bermúdez, presunto líder de la barredora, comparece ante juez en Tabasco. La fiscalía desahoga testimonios clave contra el secretario de Seguridad de Tabasco.
AgenciaEFE.com.
Al menos 31 muertos y 169 heridos en un atentado suicida en una mezquita de Islamabad. Rusia y Estados Unidos apoyan reanudar en breve las negociaciones para nuevo tratado de desarme, según el Kremlin, y Estados Unidos ataca otro buque en el Pacífico cerca de Colombia, ligado al narcotráfico, y mata a 2 tripulantes.
Forbes.com.mx.
México está en la mesa de los minerales críticos, no en el menú, dice Ebrard. El secretario de Economía señala que el gobierno ampliará el diálogo con Canadá, Japón y la Unión Europea en los próximos 60 días tras el anuncio de un plan conjunto con Estados Unidos.
El País.
El Partido Popular Nacional archivó el caso de acoso sin citar a la víctima. El Comité de Derechos evitó convocar a los testigos que proponía la concejala denunciante.
The Washington Post.
Epstein construyó vínculos con rusos y buscó reunirse con Putin, según muestran archivos.
The New York Times.
Irán trabaja en sitios de misiles y armas nucleares, según muestran imágenes satelitales. Estados Unidos e Irán están en Omán para conversar sobre el programa nuclear iraní.
The Wall Street Journal.
La ley fiscal de Trump reduce drásticamente la factura de impuestos corporativos de Amazon.
Financial Times.
La impresionante oleada de gasto de 660 mil millones de dólares de las grandes tecnológicas reaviva los temores de una burbuja de inteligencia artificial. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 25 minutos. Regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Retoma la conversación en Grupo Fórmula. En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio, excelente mañana de viernes. Recuerde que hoy no circulan vehículos con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0, hay que respetar los programas ambientales. Comenzamos en esta mañana en materia de previsiones y movilizaciones, 12:30 horas, espera una concentración en las inmediaciones del Metro Cuauhtémoc, ubicada en la avenida Chapultepec, a la altura de la zona del Eje 1 Poniente, la avenida Cuauhtémoc, inmediaciones de la colonia Roma Norte. Posteriormente pretenden desplazarse en marcha con destino hacia la calle de Carmona y Valle en el número 11 de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Más tarde en la parte poniente de la ciudad, también se espera una concentración y marcha en la Embajada de Irán, está ubicada en Paseo de la Reforma en el número 2350 de la colonia Lomas Altas, perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo, y ellos pretenden desplazarse con destino hacia la Embajada de Turquía en el número 885 de Monte Líbano. Consideren las afectaciones a la vialidad. Distintas concentraciones, 9 de la mañana en la zona norte de la ciudad, perímetro de la alcaldía Gustavo Amadero, en 5 de febrero y Vicente Villada de la colonia Villa Gustavo Amadero. Esto se espera una concentración en ese punto, por lo cual hay que considerar las afectaciones a la vialidad. También a las 11 de la mañana se espera arriba en manifestantes hacia la zona de la Plaza de la Constitución y 12 del día una concentración más en las inmediaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicada en Avenida Niños Héroes, número 119 de la colonia Doctores, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Ya para finalizar, en esta mañana a través de la vialidad en la zona oriente de la ciudad, poco a poco ya aumenta el número de vehículos a través del circuito interior procedentes de la Avenida Oceanía con destino hacia la zona del Eje 1 Norte o bien hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores con este reporte importante de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana y también las concentraciones, los plantones, las marchas, las manifestaciones que se esperan para este viernes. Y vámonos ahora hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les comento que se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las líneas 1, 2, 3, 9, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio. Les sugerimos anticipar su salida. El resto de las líneas opera con afluencia baja y avance continuo. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta, mientras que la estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada por trabajos de mantenimiento. Les recordamos que en horarios y estaciones de mayor afluencia se implementan maniobras de dosificación de usuarios para el ingreso regulado a los andenes. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén y abordar más rápido los trenes. En todo momento, sigan las indicaciones del personal del sistema. Los invitamos a mantenerse informados del estado del servicio en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx, o en la app CDMX en la sección Movilidad Integrada. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, pues hoy es viernes, viernes de ir con Jesús Franco, pues para que nos platique, para que le platique al auditorio, pues cuál es la tendencia, qué es lo que se ha hecho viral, cuáles son los temas que se han hecho virales en las redes sociales. Que bueno, definitivamente, mi querido Jesús, la nube está muy cargada, ¿no? Te saludo, buen día.
Buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Antes que nada, pues felicidades por estos 2 años de las primeras de ANDA y no, que sean muchos más.
Muchas gracias, Jesús. Parte también importante de este equipo de trabajo, Jesús Franco. Usted pues lo escucha cada semana, bueno, cuando podemos, cada semana, ¿no? Con esta sección de lo que, bueno, pues es tendencia, lo que se hace viral en las redes sociales. ¿Qué nos presentas, gracias, el día de hoy, Jesús?
Sin duda, Bad Bunny, ¿no? Bad Bunny, pues este artista puertorriqueño de 31 años que desde que se anunció que participaría en el show de medio tiempo de este fin de semana entre los Seattle Seahawks y los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues ha levantado una gran nube, una expectativa por ver pues qué va a pasar, ¿no? En un inicio se criticó muchísimo que pues un cantante de reggaetón y sobre todo un cantante latino encabezara en solitario este espectáculo. El presidente Donald Trump y muchísimos políticos pues criticaron, ¿no? Que una persona que estaba criticando la actuación de Donald Trump y de la policía migratoria, en este caso de ICE, pues encabezara uno de los shows, y me atrevo a decir que el show más visto en la Unión Americana y uno de los más vistos en todo el mundo, Juan. Y bueno, hay que recordar que este fin de semana, en la entrega de los premios Grammys, pues bueno, Bad Bunny lanzó una consigna más al ICE y dijo: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses. Y hoy, pues bueno, la gran duda es, y lo que se comenta en redes sociales es, si habrá redadas migratorias. En un inicio el presidente habría dicho que habría personal de ICE esperando afuera a los migrantes ilegales que acudieran a este evento. Después, bueno, se ha suavizado un poquito la comunicación en este sentido, y han dicho, bueno, pues puede que haya, puede que no, pero pues ya sabemos, ¿no? Con esta nueva administración de Trump, realmente no se sabe qué pueda pasar.
Exactamente, oye, y la verdad es que comentabas tú el Super Bowl. Bueno, pues es uno de los eventos más vistos a nivel internacional, bueno, en Estados Unidos, no se diga a nivel mundial, bueno, muchísima gente lo ve, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, el alcance que por sí solo tiene el puertorriqueño, fíjate, estaba viendo unas estadísticas, Jesús, 51 millones de suscriptores tiene Bad Bunny en YouTube, nada más, 51 millones de suscriptores y 19 de sus videos que se proyectan justamente en esta plataforma, han sido vistos, ahí te va, por 1,000 millones de personas.
Y a esto, Juan, le quiero sumar que, por ejemplo, en Spotify, en 2025, superó los 100 millones de seguidores. Y como bien lo decías, fue el artista más reproducido a nivel mundial en 2025, con cerca de 20 mil millones de pues de streams, ¿no? Que en este caso son reproducciones en línea. Es brutal lo que este puertorriqueño ha logrado solito, como bien lo dices,
Y el alcance, el alcance, Jesús, ¿no? Que puede tener un mensaje político, ¿no? Porque, bueno, eso justamente es lo que se espera, ¿no? Que se pudiera dar un mensaje político en relación a todas estas redadas que está llevando a cabo el ICE allá en los Estados Unidos. Y fíjate, le tienen miedo a esta situación, que hay una organización ahí en los Estados Unidos que se llama Turning Point USA, que fue fundada, pues nada más y nada menos que por Charlie Kirk. Y bueno, ellos están convocando, están organizando un concierto alterno que va a ser a la misma hora en que se presente pues la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, porque dicen, bueno, pues no queremos que la gente vea al puertorriqueño, pero más bien yo creo que lo que no quieren es pues que la gente vea lo que de pronto puede decir, ¿no? En tema político.
Así es, y bueno, eso es un esfuerzo desde mi punto de vista, pues un poquito ya patadas de ahogado, ¿no? Por no decir un esfuerzo inútil, porque pues ya hablamos del alcance que solito Bad Bunny tiene. Imagínate que alguno de estos videos donde él participe, pues empieza a circular en sus redes sociales, en las oficiales, más en de todos sus seguidores, ¿no? Sí. Y con esto quiero llegar a otro tema. Según estimó la American Gaming Association, las apuestas legales alrededor de la final de la Liga de Fútbol Americano, en este caso la NFL, crecerán este año más de un 20% hasta alcanzar los $1,760 millones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay apuestas en temas meramente del partido, de este encuentro, pero también temas extracancha. Por ejemplo, ¿no? Hay una apuesta donde la gente apuesta sobre si va o no a criticar o a arremeter sobre el escenario sí. contra el ICE.
Fíjate.
Hay una apuesta sobre cuál será, pues, con la canción que abrirá, con la canción que cerrará, pero esta es una de las apuestas más fuertes, ¿no? Saber si va a criticar a Trump, si no, si va a mencionar siquiera o no a Donald Trump. Entonces, es increíble todo este, pues ya este aparato pues, políticamente mediático que se ha montado sobre el Super Bowl, y me atrevo a decir que es pues la primera vez que el Super Bowl atraviesa por esto, ¿no? Creo que en la historia reciente no se había visto, pues, un ambiente como el que hoy se vive en cuestiones migratorias, claro. ¿no? Entendiendo que Estados Unidos es un país, pues, construido y hecho por migrantes. Y entonces, pues, bueno, metes a un artista puertorriqueño, ¿no? Que dices, oye, pues, tiene un gran alcance, pues, hay que meterlo, ¿no? Pero no sí. se esperaban, tal vez, que pues fuera a pasar de esta manera, ¿no?
Exacto. Oye, y muchísimo dinero, como tú dices, ¿no? Lo que se mueve alrededor de este evento deportivo. Fíjate nada más, tan solo en la capital de la República, aquí en la Ciudad de México, se tiene un estimado de que va a dejar una derrama económica de 6.200 millones de pesos este evento. Y pues el aguacate que se va a enviar también allá a los Estados Unidos por parte de México, son más de 110 mil toneladas de aguacate,
sí, mi querido Jesús. O sea, al final es un ¿sí? es un tema ya fiesta nacional, ¿no? ¿Sí? La verdad, hay que decirlo, en Estados Unidos y también en México, cada vez el fútbol americano va bien. Congregando más gente, ¿no? Y bueno, hay que decir que la vicepresidenta senior de la NFL es ¿sí? Marisa Solís, una ciudadana, bueno, es una persona nacida en México, entonces, pues bien. Bueno, por ahí podríamos entender un poco esta parte, ¿no?
Perfecto. Jesús, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Excelente día, Juan.
Igual para ti, un fuerte abrazo, Jesús Franco, con lo que es tendencia, lo que se ha hecho viral en las redes sociales. Nos vamos a la pausa, 6:41 PM, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46 PM, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, muchísima información, pero sin duda lo que está acaparando la atención, bueno, pues es este partidazo, ¿no? Que se va a realizar el próximo domingo en el Super Bowl número 60. Los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Halcones Marinos de Seattle. Hace un momento platicábamos con Jesús Franco, pero pues el tema del espectáculo, ¿no? Y de lo que se espera, bueno, pues a lo mejor un mensaje político por parte de Bad Bunny, pero bueno, ¿qué podemos esperar en el ámbito deportivo en este importantísimo evento? Mi querido Beto, te saludo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya está todo listo en el estadio de los 49 de San Francisco para desarrollar lo que será el Super Bowl 60 entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle este domingo a las 5:30 de la tarde. Como bien destacas, Bad Bunny será quien se encargue del show de medio tiempo, y en Grupo Fórmula se reunieron los mejores analistas de la NFL como Enrique Burak, Ciro Procuna, José Pablo Coelho, Joe Sutcliffe, además de Raúl Urbañanos, y eso es parte de lo que comentaron.
Así lo dicen los momios, y creo que lo dice también el equipo y la forma en la que está rematado. Tengo una gran duda con los Patriotas, que tiene que ver con su línea ofensiva. A su quarterback, a Drake May, lo han golpeado mucho durante estos playoffs, lleva 15 capturas. Y del otro lado se encuentra un equipo más balanceado en todos los sentidos. Pensaría que Seattle, porque está más balanceado, está más equilibrado y no tiene grandes debilidades. Yo sí detecto al menos un par de parte de los Patriotas que les puede costar caras.
La línea, el último que vi, estaba ya como en 4, 4 y medio. Yo creo que Seattle no sé si va a destrozar, pero yo creo que va a ganar ampliamente este partido. Seattle tiene una gran defensa. Con la llegada de Marcus Lawrence, validó todo. Quizás el mejor receptor esta temporada con Puka Nacua, Jackson Smith, Niva. Tiene un balance total. Yo no veo nada que me haga sentir que Seattle no pueda ganar, porque no va a nevar, no va a llegar el viento. New England tuvo mucha suerte en Denver, cómo cambió el clima. Yo siento que Seattle va a destrozar a New England.
Mira, Raúl, favorito Seattle, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que Mike Vrabel va a encontrar, el head coach de los Patriots, la forma de hacer de este un partido apretado, de ensuciarlo. Pero Vrabel encuentra la manera de que su equipo compite. Es un equipo bien entrenado, es un equipo que hace bien las cosas, que no se equivoca, que no comete errores. Y claro que tiene vulnerabilidades, como decía Ciro, ¿no? Pero no sé por qué, y puedo estar completamente equivocado, y el partido se acaba en el segundo cuarto, y quizás sea lo que yo quiero ver, ¿no? Y quiero relatar el domingo. Pero siento que Vrabel va a encontrar la manera, como lo hizo en Denver, con mal clima y con buen clima, de que el partido esté ahí, justito, y que se decida en dos o tres jugadas. Pero al final del camino creo, insisto, que pueden competir. Favorito Seattle, pero yo veo un partido cerrado, apretado, entretenido, y que puede definirse por dos o tres errores.
Así es que de esta manera, amplios favoritos los Halcones Marinos de Seattle para llevarse el Super Bowl 60. Y un dato que me parece interesante es que se consumirá más de 127 mil toneladas de aguacate durante este fin de semana, en lo que representa el partido, que evidentemente es un aumento de 15% con respecto al año anterior, de acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate en México, Juan.
Así es, oye, y decíamos, ¿no?, de la derrama económica que se espera nada más aquí en la Ciudad de México, 6.200 millones de pesos, muchísimo, muchísimo dinero lo que se mueve pues alrededor de este importante evento deportivo, mucho dinero, repito, y bueno, de acuerdo a lo que estaba yo leyendo y lo que dicen algunos medios especializados en el tema deportivo, los quarterbacks, tanto el de los Patriotas como el de los Halcones, son de los no muy bien pagados, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, y dieron la sorpresa sin lugar a dudas a lo largo de la temporada. Demostraron mucha calidad, así es que se van a enfrentar este domingo a las 5:30 de la tarde dentro del Super Bowl 60. Y por otra parte, la NFL anunció que los Vaqueros de Dallas estarán jugando un partido en Brasil. La última ocasión en que la estrella solitaria jugó fuera de Estados Unidos fue en 2014, cuando enfrentó a los Jaguares de Jacksonville en Londres. Y además, ya es oficial que los Carneros de Los Ángeles y los 49 de San Francisco se estarán enfrentando en Australia. La jornada 5 de la Liga MX el día de hoy inicia con el duelo entre Santos Laguna y Tigres a las 7 de la noche. Necaxa recibe al Atlético de San Luis a la misma hora. Puebla recibe a Tijuana a las 9 de la noche con 6 minutos, mientras que Mazatlán FC hace lo propio con Chivas a las 9 de la noche con 6 minutos. Para el día sábado, Querétaro recibe a León a las 5 de la tarde, y a la misma hora Cruz Azul estará visitando al Toluca. Vamos a escuchar las palabras de Luis García Palomera hablando sobre lo que será este gran encuentro.
Es un partido muy complicado, sabemos el gran nivel que tiene Cruz Azul, pero también nosotros estamos trabajando para afrontarlo de la mejor manera. Sabemos que no va a ser un partido fácil, tanto defensivo, estamos trabajando mucho para no recibir gol, y bueno, hay que demostrarlo, ¿no?
En más de la Liga MX, para el sábado, Atlas estará enfrentando en casa a Pumas a las 7 de la noche con 5 minutos. Pachuca recibe a Juárez a las 7 de la noche con 6 minutos, mientras que a las 9 de la noche con 10 minutos, Monterrey visita a las Águilas del América. Henry Martín reveló su figura en el Museo de Sede en la capital del país por su gran trayectoria en el conjunto de las Águilas del América, siendo multicampeón, y esto fue lo que comentó.
Me encantaría poder llegar a ser ese referente americanista que cuando pienses en mi institución pienses en mí, por supuesto que me encantaría. Sé que no lo soy, sé que me he llegado a ello, pero espero que con el tiempo que me queda jugando fútbol lo pueda alcanzar. Sería un logro y un sueño más cumplido, y bueno, por ganas y por ilusiones no va a quedar, eso está claro. Y espero que el clásico, como dices, esté la celebración, y en cada gol que me toca anotar lo voy a vivir como nunca, por el tiempo que he pasado fuera, es lo que más anhelo, lo que más deseo, volver a disfrutar del fútbol.
En la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez de Cadillac aseguró que disfrutar su regreso no significa que va a pasear los domingos, Juan.
Así es, oye, y el auto, ¿no?, va a ser presentado justamente en el marco del Super Bowl, ¿no?
Exactamente, en el medio tiempo será presentado el auto que estará conduciendo Checo a lo largo de esa temporada.
Perfecto, mi querido Beto, nos escuchamos el próximo lunes. Un fuerte abrazo.
Saludos, buen día.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La automotriz BMW Group Latinoamérica destacó que durante el 2025 sus ventas incrementaron 7.1% en comparación con el año anterior. La armadora alemana también consiguió una participación de mercado premium del 30.8% el año pasado. La aerolínea LATAM Airlines registró un aumento en su utilidad del 50% el año pasado en comparación con el 2024. La línea aérea reportó $1,460 millones, manteniendo su tendencia a la alza en cuanto a sus operaciones. La compañía de alimentos cárnicos Tyson Foods afirmó que no hay claridad sobre cuándo los reguladores estadounidenses reabrirán la frontera con México para exportar sus productos. La empresa estadounidense indicó que continúa la incertidumbre tras la detección de nuevos casos de gusano barrenador del ganado en la República Mexicana. La aerolínea Volaris informó sobre la apertura de una nueva ruta desde Saltillo, Coahuila, con destino a la ciudad de Guadalajara. La compañía mexicana destacó que la estrategia forma parte de su iniciativa Vuela Fácil, Vuela Saltillo. Asimismo, señaló que la conexión con la capital de Jalisco fortalece la expansión de la red aérea desde la capital de Coahuila. La empresa de alimentos McCormick nombró a Gerardo Canavati como nuevo director general de la compañía. El directivo fungía como jefe financiero y de tecnología de Grupo Herdez, donde contaba con una experiencia de 22 años. Asimismo, destacó por su estructura financiera y decisiones estratégicas.
Gracias a Daniel Huelvans, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.